buenos días.
Hoy vamos tempranito porque hay muchas cosas de las que hablar y yo quiero conocer tu opinión, porque nuestro común amigo Luis Geray ha hecho algo más que el señor Sánchez en el Consejo de Ministros hoy. Ha dicho que el que no, sí, el que no ponga las viviendas vacías en alquiler le sube el IBI. ¿Te parece una buena medida acertada o prefieres darle 250 euros a los jóvenes que ganen menos de 1.800 euros?
¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
Son dos medidas para mejorar el alquiler. Una municipal,
no,
otra estatal.
¿No? Una es una mentira y otra es propaganda.
Vale. Hoy vamos a estar de acuerdo. Hoy vamos a estar de acuerdo porque yo creo que son...
A ver, la medida de Luis Geray no va encaminada a ningún sitio, a ningún camino. Hay muchas viviendas que están vacías porque están deterioradas, porque tal, habrá viviendas y hay viviendas que están desocupadas por muchos motivos. No hay un único motivo. A lo mejor esa vivienda no se puede poner en alquiler porque está estropeada, porque está abandonada, porque está en ruina, porque hay un conflicto familiar, porque hay una cuestión de herencia. Hay 20.000 cuestiones. Eso no aporta, ese mensaje que lanza hoy no aporta ninguna medida interesante. Simplemente va a castigar a los propietarios, pero no va a recaudar nada. Lo que recaude y nada prácticamente es lo mismo. ¿A qué propietario de una herencia, de una vivienda en desuso va a acudir? ¿A todos los propietarios a exigirle el pago? ¿Va a poner una maquinaria en funcionamiento administrativa que va a producir más atascos que soluciones para recaudar 100 euros, 200 euros?
Es
50
más
euros más por vivienda. ¿Cuántas viviendas tienen desuso? Esa sería la primera pregunta.
Dice que 5.000 el titular del diario
Aviso. ¿Cuántas viviendas tienen desuso el municipio de San Cristóbal de la Laguna?
Dice 5.000 el titular del diario Aviso, pero yo estoy muy de acuerdo contigo que la mayoría de estas 5.000, por no decir todas, tienen dificultades para salir al mercado. A lo mejor son 1.500 las que tienen propietarios que no quieren alquilar por miedo a que se le llene de ocupa.
Pero es que eso de que se le llene de ocupa tampoco es verdad.
Pues ahí están con esa batalla, porque hay mucha gente que dice que...
Una cosa es una ocupa. Y otra cosa es un inquilino moroso.
Vale, venga,
que
inquilino
no es
moroso.
Lo mismo.
Inquilino que entra en riesgo social.
Un inquilino que no paga es una cosa y un ocupa es otra.
Cierto, cierto.
Es que mezclar una cosa con la otra...
Bueno, era para ahorrar palabras. Pero tienes razón, bueno, tienes razón.
El inquilino, ahorro lleva a la confusión. Porque
inquilino
una persona
moroso
que ocupa una vivienda hoy, un ocupa, de una propiedad privada, puede ser desalojado en horas por parte de la policía.
Cierto, y un inquilino moroso no. Claro. Tienes toda la razón, tienes toda la razón.
Son cuestiones completamente diferentes, porque mezclar una cosa con las otras no tiene sentido. Ahora, la pregunta que yo le haría al Ayuntamiento de La Laguna es muy sencilla. ¿Cuánto dinero destinado a la rehabilitación de viviendas ha tenido usted que devolver?
¿Cómo que me has dejado un poco en 33?
¿Cuánto dinero destinado?
Vale.
A rehabilitación de viviendas ha tenido usted que devolver.
Porque no ha sido capaz de gastarlo en renovar viviendas.
Porque
sociales.
He sido incapaz de gastarlo.
Esa es buena pregunta.
Y con un ejemplo, para que después no digan, es que hablas así y dejas dudas. No. De la rehabilitación del polígono El Cardonal, ¿cuánto dinero ha renunciado La Laguna? ¿A cuántos millones de euros tuvo que renunciar La Laguna? ¿Dónde está el DUSI, el programa subvencionado por Europa para rehabilitación zonas degradadas? El DUSI Taco La Cuesta, ¿dónde está? Que eran 20 millones de euros. Entonces, ¿estamos hablando de cosas serias o de cosas de propaganda?
Es que para gastar esos 20 millones hay que trabajar.
Hombre, claro, hay que tener una maquinaria para trabajar y hay que dedicarle el trabajo y no estar todo el día de fiesta.
Y esto
hay que dedicarle mucho tiempo. Pero pongo un ejemplo, simple y sencillo. La Laguna se presentó un proyecto que se llamaba antes Urban, que ahora se llama DUSI, que aportaba más de 20 millones de euros a la zona del Cardonal. ¿Dónde está? ¿Por qué lo devolvieron? ¿Por qué renunciaron?
¿Tú tienes la clave? Porque yo entiendo que es que son un poco flojitos.
Por inútiles. Por inútiles. Porque se ha renunciado ya a más de 40 millones de euros en inversión a vivienda en La Laguna. Entonces, claro, esa propaganda que le sacan, pues vale, está muy bien. Y hacer una nota de prensa con un gabinete pagado por todos está muy bien, ¿eh? Pero los periodistas deberían de hacer las preguntas correctas. ¿Dónde está el DUSI? ¿Cuántos millones de euros ha devuelto La Laguna? ¿40? ¿A cuántos millones de euros ha renunciado La Laguna? Quien dice La Laguna, no me quedo en La Laguna. Me quedo en Santa Cruz y me quedo en otro sitio.
No, probablemente haya más. Yo el DUSI este no lo
conocía.
Muchos
más municipios, porque algunos municipios ni siquiera se han presentado a esos proyectos. La Laguna se presentó en su momento y tuvo que renunciar, porque no llegaba a tiempo de ejecutar las obras, ni de hacerlas.
Ahora mismo
y su maquinaria administrativa y política no funciona.
Ahora mismo hay una
línea... Por eso
tuvo línea...
que devolver el dinero. Pero hay otros ayuntamientos y cabildos que ni siquiera se han presentado porque eran conscientes desde el minuto uno que no podían atender esas necesidades. Pero pregunto más. De las viviendas sociales propiedad de Visocan en La Laguna, por ponerte un ejemplo, ¿no? La Laguna, Santa Cruz y en otros sitios, ¿eh? Que están cobrándole a los inquilinos, Visocan, que es una empresa pública, ¿cuánto de ese dinero que ha cobrado Visocan a los inquilinos por el IBI se ha pagado a los ayuntamientos? Es que a lo mejor, si La Laguna, digo La Laguna, pero también puedo nombrar Santa Cruz, Las Palmas, Telde, otros ayuntamientos, pero si La Laguna, por ejemplo, le reclamara a Visocan el dinero que ha cobrado a los inquilinos de las viviendas sociales y que no ha cobrado el ayuntamiento porque Visocan no se lo ha pagado, a lo mejor estaríamos hablando de muchos millones.
Ese tema se habló...
¿Por qué La Laguna no ha exigido que Visocan haga la división horizontal de las viviendas sociales? Porque ahí está la clave. Porque tienes un montón de viviendas sociales en La Laguna en alquiler social, que al no haber hecho la división horizontal, no está pagándole al ayuntamiento la parte que le corresponde. Que, por cierto, están exentas, pero ellos las están cobrando los inquilinos. Entonces, claro, todo este tipo de propagandas y demás no conduce a ningún lado. El gobierno va a aprobar hoy una medida, la otra parte que me preguntaba, de 200 millones de euros para los jóvenes. La primera pregunta es, ¿cuántos jóvenes hay pendientes de un alquiler en el país? Y ver si esa cantidad es suficiente o insuficiente. La segunda es, eso es un dinero que indirectamente se le entrega a los propietarios. ¿No sería más correcto, digo yo, topar, poner un tope al alquiler? Eso sería lo más lógico, lo más coherente. No dar subvención sin sentido a un montón de gente sin saber qué cantidad de gente se puede acoger y qué cantidad de gente no, y meterles en una burocracia absurda.
Oye, Javier,
cuando lo lógico sería, a ver, este municipio tiene una tensión, está tensionado, el mercado está disparatado, pues pongamos un tope al alquiler y luego comprobar que esas viviendas están legalmente alquiladas, porque muchas de esas viviendas no están legalmente alquiladas ni se está tributando por ellas.
Yo, Fito, te estoy oyendo y yo creo que hay suficiente legislación hoy por hoy que haciéndola cumplir este mercado tan distorsionado del alquiler,
evidentemente,
estaría mucho más claro de lo que está, y que hay mucha manipulación de la información.
Claro, en Canarias tenemos una legislación que prohíbe que tú te compres un piso en las Américas, por ejemplo, zona turística, y que lo utilices como residencia habitual. Eso está prohibido por la ley.
¿Y si lo hace, te
en
multan?
Canarias es la única comunidad autónoma que lo tiene.
Y si lo hace,
pero no
montan,
a la inversa. Es decir, en mi barrio sí se puedan hacer viviendas de alquiler. Y el problema que tenemos en estos momentos es que se ha permitido por parte de los ayuntamientos a diestro y siniestro que se extienda por todo el territorio nacional las viviendas de alquiler vacacional. Y ese es el gran problema. Eso es lo que ha tensionado el mercado. Y luego se ha permitido, que debería de prohibirse, los fondos buitres, aquellos grandes propietarios que tienen 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 20.000 viviendas. A esas personas, a esas empresas, que son empresas especulatorias, que especulan con la vivienda, deberían de ser prohibidas en nuestro país, de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Canarias, por ejemplo. Pero de esto no quieren hablar, porque eso son medidas muy serias y muy rigurosas. Pero
no,
es que tú dices, oiga, en las zonas no turísticas, es decir, el barrio, mi barrio, el tuyo y el otro, no se pueden haber este tipo de negocios turísticos, especulativos. Y luego los fondos buitres, decir, oiga, usted tiene que tributar al 40%. Verías cómo se ponían todas esas viviendas en alquiler normal. tradicional.
Eso hubo un guiño, ¿no? El hacer unas bonificaciones, sí, unos beneficios a quien pusiera las viviendas en alquiler a larga temporada con respecto al alquiler vacacional. Eso...
El problema viene desde la crisis inmobiliaria y del boom inmobiliario, el boom del ladrillo y demás, donde se hicieron miles de viviendas, ¿eh? Y luego esas viviendas se las quedaron, porque las financiaron los bancos, se las quedaron los bancos a esos constructores, y de ahí viene el problema. Y esos bancos terminaron vendiendo a fondos buitres esas viviendas. Y esos fondos buitres están especulando hoy con la vivienda. Y de ahí viene el problema. Si el problema en este país se soluciona fácil, prohíba usted los fondos buitres, prohíba usted o castigue económicamente a quien tiene más de 10 casas, más de 5, que sería lo razonable. A partir de 5 viviendas, ¿quién conoces tú que tenga más de 5 viviendas? Pues poca gente. Uno tiene... casi nadie tiene más de una, pero bueno. Sí, usted conozco que tenga una vivienda o dos porque la han heredado, porque compraron el piso para ir los fines de semana, lo que fuera. Pero más de cinco hay que castigar.
Creo que conozco poca gente, sí, por no decir a nadie. Uno o dos, a lo mejor.
Claro, pero el 70% de los diputados... El 72 diputados de 350 en las Cortes Generales tienen más de 5 viviendas. ¿Cómo van a legislar ellos en contra de sí mismos?
¿Ese dato lo has comprobado tú? Porque me parece sorprendente, ¿eh? Sí. 72 diputados...
De 350 diputados en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, para ser más exacto, 72 tienen más de 5 viviendas.
Pero en sus declaraciones de bienes que están ahí en la
página... Sí, tú entras en su declaración de bienes y hay 72 diputados y diputadas que tienen más de 5 viviendas. Porque lo normal, a una cierta edad de la vida, ¿no? 40, 50, es que tú tuvieras tu vivienda... A lo mejor te has podido comprar una segunda vivienda vacacional para los fines de semana, lo que sea,
persona
y luego una que heredaste.
Vale, tres, sí. Yo conozco gente, claro, que tiene tres, cuatro. Pero...
Bueno, pero eso, a partir de cinco ya es una pasada. Entonces, si tú castigas a aquellas personas o pones un impuesto muy alto a aquellas propiedades que tienen más de cinco, eso lo ponen en el mercado inmediatamente. Oiga, o usted o la vende o la alquila. Pero en desuso no la puede tener. Y si la alquila, tiene que tributar a esta cantidad. Pero, insisto, que a lo mejor estaríamos hablando de poca gente, porque habría que ir más a datos profundos, ¿no? Pero lo que sí sabemos con certeza, que tienen miles de viviendas, son los fondos buitres. Y esto es a los que habría que obligar a poner todas esas viviendas en el mercado. Pero claro, si esos fondos buitres al final lo que han hecho es poner miles de viviendas en alquiler vacacional, no te quiero contar.
Que también pasa. Que también
claro,
pasa.
Que ese es el grave problema.
Oye, pero de todas maneras, con tu discurso estoy viendo que tú no estás de acuerdo en que todos los propietarios sean ricos y que todos los inquilinos sean pobres, sino que hay que distinguir...
Pues claro que no, eso es absurdo.
Entre propietarios...
Porque yo vivo en una ciudad que desde niño se ha dedicado muchísima gente al alquiler de viviendas. Y aquí esta ciudad se ha levantado gracias a los estudiantes que alquilaban esas viviendas. Las familias han tirado hacia adelante en la laguna, porque no es una zona turística, gracias a esas viviendas dedicadas a los estudiantes. Hoy se le quita a los estudiantes y se les entrega los fondos buitres o se entrega las viviendas vacacionales. Yo vivo en una zona, en la laguna, pegado a la Trinidad, donde antes no se veía nunca ningún turista, porque esta zona no tiene sentido turístico ninguno. Fuera del casco, ¿no? Y entonces, claro, eso era todo ocupado mayoritariamente por estudiantes. Hoy esos estudiantes han sido desplazados a otras zonas del municipio o fuera del municipio. Hoy en la laguna apenas hay estudiantes, porque están dedicadas mayoritariamente, incluso en el polígono Padre Ancheta, a viviendas vacacionales, que lo veo yo todos los días. Viviendas sociales del polígono Padre Ancheta dedicadas a viviendas vacacionales. En un barrio que no tiene nada que ver con los turistas. Y eso se ha extendido por todo el territorio. Entonces están hablando y haciendo propaganda algunos alcaldes que han visto la luz en esto, dicen, ay, pues yo voy a aportar no sé qué, yo voy a hacer cuántas viviendas. Oiga, si usted dice que va a hacer tantas viviendas, va a aportar no sé cuántos millones, en 3 años, ¿a cómo queda por año? De la laguna, 20 millones. Muy bien. A 3 años, divida 20 entre 3, ¿cuánto te da?
No,
chico, ¿de qué me estás hablando?
Desde luego, las medidas ni una ni otra a mí me parecen que van a solucionar nada y que yo no sé. No,
la medida de verdad es acabar con los fondos buitres. Punto primero.
Bueno, acabar
punto
hoy
segundo. Acabar con
impuestos.
Las viviendas vacacionales en los barrios convencionales, que no son turísticos. Porque yo no te estoy hablando de las Américas o de los cristianos. Fuera de ahí, sitios parecidos o similares, hay que poner límite a esto. No puede ser que mi barrio se convierta en un barrio turístico y que mis vecinos o yo tengamos que ser echados de nuestra zona. Con esas dos medidas reales se tomarían buenas decisiones. Y allí donde hay un mercado muy muy potente, muy exagerado, poner límites al alquiler y poner inspectores. Pero si tú no tienes inspectores, los ayuntamientos, los cabildos, las comunidades autónomas no tienen inspectores para comprobar qué vivienda se está habitando y cuál no, y cuál está siendo dedicada a una especulación y cuál está dedicada al alquiler de unos estudiantes o al alquiler de una familia tradicional, pues claro, entonces ¿qué? Apaga la luz y vámonos, porque estás hablando de oída.
No, pero fíjate, Javier,
pero los ayuntamientos conceden las licencias de viviendas vacacionales, las que están legalizadas, ¿eh? Porque hay muchas que no están legalizadas.
Que también esto
entonces,
es una cuestión
de... ¿Por qué está usted concediendo licencias para un uso turístico en zona no turística?
Que esto es una cuestión de voluntad y tú lo tienes muy claro. Es decir, hay big data e inteligencias artificiales
no
para todo.
No solo lo tengo claro, Diego, sino que además yo leo, cosa que no hacen todos estos que están saliendo en los periódicos.
No, pero que si se obligara a la gente...
Y te pongo una cuestión muy simple. Me sacaste el Ayuntamiento de La Laguna, pero insisto, puedo hablar de La Rotava, Santa Cruz, el que tú quieras. ¿Cuántas licencias ha concedido en los últimos dos años La Laguna o La Rotava para viviendas vacacionales? ¿Por qué las gerencias de urbanismo correspondientes, las concejalías, han concedido esas licencias para un uso turístico en zonas no turísticas? Porque, en medianías incluso.
Porque la ley lo ha permitido, imagino, porque si no, no se podían dar licencia. Pero que fíjate,
pues entonces
tú
no me estén
nombrado...
ahora hablando de que van a hacer esto y que van a hacer lo otro, porque no es verdad. ¿Cuánto suelo tiene a su disposición los ayuntamientos para poder crear viviendas? Miles y miles de kilómetros cuadrados.
Mucho.
¿Por qué no lo entregan al gobierno para hacer viviendas? ¿Cuántas viviendas ha hecho el gobierno en un año y medio o en los anteriores cuatro años?
Entre cero y nada.
Ni una. Entonces, ¿de qué me están hablando? Propaganda y publicidad.
Tú lo has
buenos
dicho,
días, don Diego.
Buenos días, pero tú lo has dicho. Los contratos de alquiler se registran y en esta comunidad autónoma, en este país, no estamos habituados a registrar esos contratos.
No solo se registran, sino que si tú no tienes inspectores para comprobar eso, entonces me estás hablando de paja.
Pues sí. Bueno, pues hoy no hemos discutido,
pero por cierto,
don Javier.
No hace falta que creen plazas nuevas de inspectores. Con la policía local pueden hacer el trabajo. También. Lo que pasa es que si tienes la dedicada a la policía local a otras tareas, pues no puedes hacer la suya.
Y estamos deficitarios de policía local. Don Javier.
Sí, pero claro, porque los tienes dedicados a la seguridad ciudadana, que corresponde a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, no a la local. Porque cada uno tiene sus competencias. Para hacer cumplir las ordenanzas municipales, las policías locales.
Pues
pero
sí.
No están dedicadas a eso porque no saben ni las ordenanzas que tienen.
Para eso está la policía local, para cumplir las ordenanzas municipales.
Pero
don Javier,
si no saben las ordenanzas que tienen que hacer cumplir, pues ya tú me dirás.